Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a Seré Curioso, episodio número 47. Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy con muy buen humor porque vamos a hacer uno de los programas que hace mucho que queríamos hacer. A 50 años de su fallecimiento vamos a dedicar nuestro programa a Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, qué duda cabe, uno de los mayores compositores no solo del siglo XX, sino quizás de toda la historia, y uno de los que mejor encarnan, a nuestra humilde opinión, el espíritu lúdico y el buen humor que queremos siempre mantener en alto. Y además un tipo racional y ordenado al extremo, como ya veremos. Decíamos que estamos conmemorando los 50 años de su fallecimiento el pasado 6 de abril. Igor Stravinsky nació el 5 o el 17 de junio de 1882, según si tomamos la vieja fecha, el calendario juliano, o la nueva fecha según el calendario gregoriano. En Rusia se adoptó la nueva fecha recién en 1918, cuando al 31 de enero siguió el 14 de febrero. Vamos a leer a Stravinsky con algunas de sus ideas siempre inquietantes y que nos dejan haciéndonos unas cuantas preguntas. Por suerte hay mucho material escrito y audiovisual del mismísimo Stravinsky hablando sobre su vida, su obra, sus ideas. Ya a principios de esta segunda temporada de Seré Curioso hablamos un poco sobre la creatividad y hoy aquí vamos a hacer un recorte sobre muchos temas que hacen a este programa. La experimentación, el orden, la matemática, la simetría, la interpretación, el futuro y algunos otros más, siempre según la palabra del mismo Stravinsky. Y vamos a ir intercalando estos párrafos con algunas obras más camarísticas y yaceras, no tan escuchadas, dirigidas por el mismo Stravinsky. Thank you. decíamos que Stravinsky era un tipo ordenado y racional, y respecto de la música y las matemáticas, dijo: la música está mucho más cerca de las matemáticas que de la literatura. No quizás de las matemáticas en sí, pero ciertamente de algo como el pensamiento matemático y las relaciones matemáticas. Qué engañosas, dice, son todas las descripciones literarias de la forma musical. No estoy diciendo que los compositores piensen en ecuaciones o en tablas de números, ni que esas cosas sean más capaces de simbolizar la música. Pero la forma en la que piensan los compositores, la forma en que yo pienso, dice, me parece, no es muy diferente del pensamiento matemático. Me di cuenta de la similitud de estos dos modos cuando aún era estudiante y, de paso, las matemáticas fueron la asignatura que más me interesaba en la escuela. La forma musical es matemática porque es ideal. Y la forma siempre es ideal, ya sea como escribió Ortega y Gasset, ya sea una imagen de la memoria o una construcción nuestra. Pero, aclara finalmente Stravinsky, aunque sea matemático, el compositor no debe buscar fórmulas matemáticas. aquí Stravinsky da por tierra con la idea misma de la música experimental. Dice, experimentar significa algo en la ciencia, pero no significa nada en absoluto en la composición musical. Ninguna buena composición musical puede ser meramente experimental. ¿Es música o no lo es? Debe ser escuchada y juzgada como cualquier otra obra. Un experimento exitoso en la composición musical sería un fracaso tan grande como uno infructuoso si no fuera más que un experimento. Hay algo interesante en lo que tiene que ver con trazar líneas, trazar límites. Como quien dice, hasta aquí, más allá no, más allá de este punto la música no puede ir. Y tengo a mi alrededor el espectáculo de los compositores que, después de que su generación ha tenido su década de influencia y de moda, se aíslan de un desarrollo posterior y de lo que pueda hacer la próxima generación.
Thank you.
Stravinsky también hace una clara diferenciación entre lo que es para él una imaginación abstracta o etérea y la realización en concreto de la obra. Dice: tenemos un deber para con la música y es el de inventar. Recuerdo en una ocasión durante la guerra, al pasar la frontera francesa, un gendarme me preguntó por mi profesión. Yo le respondí con toda naturalidad que era inventor de música. Él miró mi pasaporte, que decía compositor, pero le dije que la expresión inventor de música me parecía cuadrar mejor con el oficio que ejerzo que la que figura en los documentos. Dice: la invención supone la imaginación, pero no debe ser confundida con ella, con la imaginación, porque el hecho de inventar implica la necesidad de un descubrimiento y de una realización. Lo que imaginamos solamente, en cambio, no debe tomar obligatoriamente una forma concreta y puede quedarse en su estado virtual, mientras que la invención es inconcebible fuera del ajuste de su realización en una obra. No la imaginación en sí misma, sino más bien la imaginación creadora, la facultad que nos ayuda a pasar del plano de la concepción al plano de la realización. Otro concepto al que Stravinsky le apunta sus cañones es el de la simetría. Dice, un artista debe evitar la simetría, pero puede construir paralelismos. Los mosaicos de Torcello del Juicio Final son un buen ejemplo. Su tema es la división. Además, la división en dos mitades sugiere mitades iguales. Pero, de hecho, cada una de las partes es el complemento del otro, no su igual ni su espejo. Y la línea divisoria no es una perpendicular perfecta. Por un lado, cráneos con serpientes en forma de relámpago, por el otro, la vida eterna. Están equilibradas, pero no igualmente equilibradas. Y los tamaños y proporciones, movimientos, silencios, tinieblas y luces de los dos lados son siempre variados. La fachada azul de Mondrian, en composición 9 de 1914, es un ejemplo más cercano de lo que quiero decir. Está compuesto por elementos que tienden a la simetría, pero de hecho evita la simetría en sutiles paralelismos. Dice Stravinsky, de todos los músicos de su época, Haydn era el más consciente, creo, de que ser perfectamente simétrico es estar perfectamente muerto. Algunos de nosotros seguimos divididos por una compulsión ilusoria hacia la simetría clásica, por un lado, y por el deseo de componer de forma puramente asimétrica, por el otro. Seguimos en Seré Curioso, hoy recordando las ideas estéticas, científicas, musicales y ciertamente un poco obsesivas de Igor Stravinsky a 50 años de su fallecimiento. Y le toca el turno a los intérpretes. Dice Stravinsky que estuvieron trabajando algunos ensayos bajo la dirección de Pierre Monteux cuando estuvieron en París, en la época de los ballets rusos. Dice de Monteux que fue durante varios años director de los ballets rusos. Dice, de instrumentista en la orquesta de Colón, había pasado a director asistente. Conocía su trabajo a fondo y estaba familiarizado con el entorno del que se había elevado, que sabía cómo llevarse bien con sus músicos, una gran ventaja para un director. Así pudo lograr una ejecución muy limpia y acabada de mi partitura. Y dice, no le pido más a un director, porque cualquier otra actitud de su parte se convierte inmediatamente en interpretación, algo que me horroriza. El intérprete, por necesidad, no puede pensar en otra cosa que en la interpretación y asume el atuendo de un traductor, traduttore, traditore. Esto es un absurdo en la música y para el intérprete es una fuente de vanidad que conduce inevitablemente a la megalomanía más ridícula. Thank you. El problema de Stravinsky con la interpretación, o con los intérpretes, mejor dicho, lo toca nuevamente para hablar de la sorpresa en la composición y le apunta en este caso al serialismo integral. El serialismo es un método que extiende las técnicas dodecafónicas a cada uno de los demás parámetros de la composición musical, su sistema finalmente hipercerebral e hipercalculador. Y dice Stravinsky, el problema que ahora tiene el serialismo totalitario, lo llama, es cómo componer sorpresa. Algunos compositores se inclinan a dejar el problema en manos del intérprete, como Stockhausen en la pieza para piano número 11. Yo mismo me inclino a dejar muy poco a los artistas. No les daría margen para tocar solo la mitad o fragmentos seleccionados de mis piezas. Además, creo que es inconsistente haber controlado todo tan minuciosamente y luego dejar la forma final de la pieza a un intérprete, mientras se pretende haber tenido en cuenta todas las formas posibles. Respecto de que no le gustaba que toqueteen sus obras, cuando Walt Disney quiso usar la música de La consagración de la primavera en la película Fantasía, justo en la época en la que Stravinsky estaba migrando a Estados Unidos, Walt Disney finalmente usó fragmentos y rearregló la partitura, cosa que a Stravinsky, por supuesto, no le gustó nada. Pero lo que sí le gustó fue cobrar dinero sin tener que escribir ni una sola nota. Escribió alguna música para algunas películas, pero no fue su campo más fértil. Y alguna vez escribió algo muy divertido. Dice, la música para películas tiene solo una función, darle de comer al compositor.
Thank you.
Stravinsky tenía todo un asunto con el orden. Decía, sin música, en su mejor sentido, se instala el caos. La música es una fuerza que le da motivo a las cosas, una fuerza que crea organización, que armoniza las cosas. Y vamos a leer dos referencias a Stravinsky que fueron hechas por dos escritores. Uno, nada menos que Jean Cocteau, dijo: tan pronto como uno comienza a hablar con este hombre, Stravinsky, todos son números y el desorden cesa. Y el otro, Nabokov, que describió una vez la sala de trabajo de Stravinsky, dice: una habitación extraordinaria, sin duda el cuarto de trabajo mejor dispuesto y organizado que vi en mi vida. En dos aparadores hay libros, partituras y hojas de música, todo clasificado por orden alfabético. Creo que Stravinsky tenía en su estudio todos los instrumentos necesarios para escribir, copiar, dibujar, pegar, cortar, engrampar, archivar, encolar y sacar punta, mucho más que una papelería y una ferretería juntas. Otro concepto que en el análisis de Stravinsky sucumbe y se evapora en el aire es el de la teoría musical que todos hemos estudiado oportunamente. Dice Stravinsky, ¿qué es la teoría en la composición musical? No existe, es comprensión retrospectiva. Hay composiciones de las que se deduce, o si esto no es del todo cierto, existe como un subproducto o un producto derivado que es impotente para crear o incluso para justificar. Sin embargo, dice, la composición implica una profunda intuición de la, entre comillas, teoría. Llegamos al final de un programa riquísimo en conceptos de Igor Stravinsky, genial compositor ruso, de cuyo fallecimiento acaban de cumplirse 50 años. Y nos habló de la música experimental, de la teoría, de lo no tanto que apreciaba los intérpretes, del orden, la simetría, la matemática y mucho más. Durante el programa, ¿qué escuchamos? El preludio para ensamble de jazz, una pastoral, una canción sin palabras, un ragtime para 11 instrumentos, octeto para instrumentos de viento, el tango en versión para 19 instrumentos de 1953, el concertino para 2 instrumentos y el concierto de ébano para clarinete. Si quieren contactarnos por email, pablo@serecurioso.com.ar, nuestro sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores de este programa. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahí vamos a colgar algunos párrafos más que no nos entraron en el programa. Sobre Nijinsky, no muy elogioso por cierto. Y vamos a poner los cuadros de Torcello y de Mondrian que mencionó Stravinsky al hablar de la simetría y seguramente algo más también. Gracias, como siempre, a Numa, a Adán, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a nuestra colaboradora principal, Julia. Sigan escuchando la radio que ya llega Mariano Rey con los sonidos del viento. Pero nos vamos, por supuesto, con los juegos de cartas de Stravinsky, un ballet escrito en tres manos. El mismo Stravinsky jugaba las cartas al solitario y le gustaba jugar al póker y escribió este ballet en tres manos en 1936 para el American Ballet de Balanchine. El ballet está basado en el juego de póker. El protagonista es el comodín que juega con ventaja por su maléfica habilidad para convertirse en otras cartas, como buen comodín. Y otros personajes también son cartas del mazo, como reinas y ases, aunque al final el comodín es derrotado por una escalera real. Soy Pablo Milrud y ahora sí les digo chau y muchas gracias. Thank you.